Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quisiera recordarles que, bueno, nosotros tenemos divisiones en la Biblia, pero recuerde que esta es una carta y no estaba dividida precisamente en capítulos y versículos. Y el apóstol en el primer capítulo toma todos los temas y después lo que ha estado haciendo es ampliar cada uno de los temas. Lo que vamos a meditar hoy viene ya expresado desde el capítulo 1, cuando dice, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí hay un llamado justamente a la santidad. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y quisiera que pudiéramos mirar en este pasaje ¿Cuál es la base por la cual o sobre qué fundamento somos llamados a la santidad? Y decía yo las divisiones en versículos, porque aunque pasamos de un capítulo 3 a un capítulo 4 en el versículo 22, hay una conexión entre por qué somos llamados a la santidad desde el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y la base del llamado es los sufrimientos del Señor Jesucristo. Los sufrimientos del Señor Jesucristo que padeció por los pecados y no por sus propios pecados, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sino su padecimiento por causa de los pecados de su pueblo. Su padecimiento, su sufrimiento fue un sufrimiento en sustitución de su pueblo. Recuerde que llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin embargo, nunca pecó. Y es la razón por la cual nosotros somos llamados a vivir en santidad. La base es el sufrimiento sustitutivo del Señor Jesucristo. Y después podemos mirar en sí mismo qué es a lo que somos llamados. El llamado a la santidad cuando dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armaos del mismo pensamiento. El pasaje que leímos en el capítulo 1 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Armaos del mismo pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento del cual nosotros tenemos que armarnos? Dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y del pensamiento que nosotros tenemos que armarnos es, el Señor Jesucristo ha padecido en la carne y ha terminado con el pecado. Él ha derrotado el pecado, ha vencido el pecado. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo derrotó el pecado y por eso Él da libertad del pecado a aquellos que han confiado en Él, a aquellos que justamente, dice el versículo 18 del capítulo 1, aquellos que fueron rescatados, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y un pensamiento que tiene que dominar nuestra vida, aquellos que hemos sido renacidos para una esperanza viva, es que Cristo padeció en la carne por nuestros pecados y Él ha terminado con el dominio del pecado. Eso es algo que tenemos que recordar constantemente. Si bien es verdad, aún el pecado mora en nosotros y combate con nosotros por causa de que está en nuestra carne. Estamos en un cuerpo que no es adecuado para la vida espiritual y que se constituye en una fuente de tentación. Sin embargo, a pesar de esa lucha, nosotros tenemos que recordar constantemente ceñir los lomos de nuestro entendimiento, armarnos del mismo pensamiento de que Cristo ha padecido por nuestros pecados. Y Cristo ha terminado con el dominio del pecado. El pecado no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Somos atraídos, somos seducidos, pero no tenemos por qué ser derrotados. Él ha ganado victoria para su pueblo. Y nosotros tenemos que pensar constantemente eso. Es necesario que nosotros podamos pensar, clamar al Señor para tener un correcto entendimiento de su verdad, de su palabra. Nosotros necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento con la verdad, porque frecuentemente vamos a estar recibiendo por parte de nuestro adversario mentiras. Recuerde que Él es padre de mentira. Y Él va a tender a engañarnos, a hacernos creer que aún estamos sometidos, aún tenemos que obedecer al pecado, pero hay que recordar constantemente, Cristo ha vencido el pecado. Él ha terminado con el pecado. Romanos capítulo 6. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, armarnos del mismo pensamiento. Armarnos del mismo pensamiento. Considerémonos lo que realmente somos. Si estamos unidos con el Señor Jesucristo, si hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, si Él ha muerto por nuestros pecados, el pensamiento que tiene que dominar nuestra mente es, yo estoy muerto al pecado. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la realidad. De hecho, dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Y ahí es la figura de la redención. Ser redimido. El precio del rescate ha sido pagado. Estamos libres. Si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. El creyente aún está enfrentando una lucha. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, atraídos por el Padre, entramos a estar en una relación de paz con Dios, pero no quiere decir que la lucha ha terminado. Lo único que ha sucedido es que ahora estamos en el ejército del Señor, pero la lucha continúa y continuará, y una de las cosas necesarias es, el llamado es a armarnos del mismo pensamiento, que quien dice el versículo, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros morimos con Él y somos resucitados a vida nueva. Y si bien está nuestro cuerpo como una fuente de tentación, no tenemos por qué vivir en esclavitud del pecado. No tenemos por qué vivir derrotados por el pecado. Ese es el pensamiento que nosotros debemos recordar cada día. Y ese pensamiento es justamente recordando el sufrimiento que el Señor Jesucristo sufrió como mi sustituto. Él ocupó mi lugar, y recordar constantemente y armarme del mismo pensamiento y pensar de nosotros mismos bíblicamente. Tenemos que enfrentar esta batalla entendiendo correctamente la verdad de la palabra de Dios y aplicándola correctamente a nuestras vidas. Y la verdad de la palabra de Dios es que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. El pensamiento correcto es, no estoy muerto al pecado y tengo que considerarme muerto al pecado por causa de mi unión con Cristo. Cuando vine al Señor Jesucristo, recuerde que el bautismo es la figura de lo que realmente el Señor hace en nuestro corazón. Recuerde la figura que ha hablado el apóstol Pedro cuando habla de cómo Noé y su familia dentro del arca, al venir al Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero arca de salvación y estando en Él hemos escapado de la ira. Y ese pensamiento tiene que dominar nuestra mente. Hemos sido sumergidos en su muerte, hemos muerto juntamente con Cristo. Y eso es algo que tiene que armarse mi pensamiento. Es la manera de ceñir los lomos de mi entendimiento. Armarme del mismo pensamiento de quien padeció en la carne, terminó con el pecado. Después el versículo nos muestra cuál es el propósito de este llamado, la meta del llamado. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué somos llamados? ¿Para qué somos llamados? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y las concupiscencias de los hombres, una vida dominada por las pasiones carnales y por los deseos. Note que habla de concupiscencias porque son múltiples, pero después habla en cuanto a la voluntad de Dios en plural, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el propósito es para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Antes de continuar, quisiera, bueno, nosotros no hemos estado muy relacionados directamente con la esclavitud, pero una de las cosas que suele ocurrir es cuando se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, se escribieron documentos legales donde la esclavitud estaba ya abolida. Y sin embargo, una triste realidad de muchos esclavos fue que, aunque legalmente eran libres, muchos de ellos continuaron viviendo como esclavos. Y habían estado tan acostumbrados a escuchar la voz autoritativa de sus amos, que ellos, pues, cuando escuchaban esa voz, tendían a seguir obedeciendo. Y eso es algo similar a lo que muchas veces ocurre en nuestra vida. Nacimos en esclavitud, pero el Señor nos hace libres. Y aunque nuestra tendencia es a someternos, porque hemos estado acostumbrados a obedecer a un amo, es necesario recordar y meditar constantemente en la obra del Señor Jesucristo. Recordar que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no solo del castigo por el pecado, sino también del poder del pecado. Recordar las propias palabras del Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Más allá de que aún acostumbrados a servir a un amo, escuchamos su voz y temblamos, recordemos legalmente, ya no tiene dominio sobre nosotros. Él nos ha hecho verdaderamente libres. Y nos ha hecho verdaderamente libres para vivir el tiempo que resta, no en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Es el tener una nueva naturaleza, nos hace tener nuevos deseos, nuevos deleites. No es la idea de, pues, aquella persona que está comiéndose de ganas por hacer algo, pero no lo hace porque sabe que le puede hacer mal, pero ansía hacerlo. En verdad es que el Señor nos da nuevos deseos. Y uno de los deseos del Señor Jesucristo, recuerde que somos nacidos de nuevo para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Uno de los deseos o deleites del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de Dios. El Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y es tal la obra del Señor en nuestros corazones, que nosotros comenzamos a anhelar hacer la voluntad de Dios. Uno, porque Dios está obrando y hemos experimentado que Él es bueno. Y sabemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Dos, porque estamos creciendo en conocer a Dios cada día, porque Él ha puesto en nuestro corazón, en esa nueva criatura, un deseo por su palabra. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y eso nos lleva a vivir en la voluntad de Dios. Recuerde, es nuestra oración. El Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo que oremos. Y en la oración se pide para que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y hermanos, el estar buscando en la palabra la voluntad de Dios, el deleitarnos, el conocer el carácter de Dios para saber y experimentar que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. El clamar al Señor y orar para que nuestro corazón recuerde. Hay gente que dice que la oración mueve el brazo de Dios. Lo que la oración correcta debe de mover según la palabra de Dios es nuestro corazón, más que el brazo de Dios. Es mover nuestro corazón para alinearse a la voluntad de Dios. No oramos para obligar al Señor a que haga lo que nosotros queremos. Oramos y expresamos nuestro deseo. Oramos por nuestros hermanos enfermos y le decimos, Señor, en verdad deseamos que les sanes. Pero no se haga lo que nosotros queremos, sino hágase tu voluntad. Al final, el Señor sabe que es lo mejor para sus hijos. Y desde nuestra pobre perspectiva podemos pensar nosotros lo que es mejor, pero no olvidemos que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y el propósito es para no vivir más el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Alguien, un comentarista, escribió acerca de la voluntad de Dios y acerca de vivir conforme a la voluntad de Dios, y es que cuando el creyente es transformado, en realidad es su deleite, la voluntad de Dios. Su palabra se constituye en nuestra regla de fe y de práctica. La vida de su Hijo es nuestro ejemplo y el Espíritu Santo nuestra guía y nuestra fortaleza para vivir conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual somos llamados a la santidad? Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El motivo es, hermanos, ya tuvimos suficiente tiempo para vivir como vivíamos antes. Ya recuerde que una de las cosas importantes de la vida, nuestra vida, yo creo que la mayoría de los que estamos ahora aquí, ya estamos demasiado convencidos de que la vida es corta. Cuando somos pequeños o muy jóvenes, se nos hace que la vida es larga. Pero de pronto, muchos de nosotros, de pronto ya nos sorprendimos que estamos arriba de los 50 años y no nos dimos cuenta ni siquiera cómo es que llegamos aquí. La vida es corta. Dice la Biblia que los días de nuestra edad son 70, si en los más robustos 80, con todo su fortaleza es molesto y trabajo porque pronto pasan y volamos. La vida es corta y el motivo de que somos llamados a la santidad es porque ya tuvimos suficiente tiempo para vivir como vivíamos antes. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En su mayoría, el apóstol Pedro estaba escribiendo a gentiles, no a judíos. Y ellos habían vivido en una vida, como él describe aquí, en una lista de 6 pecados, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Una vida de desenfreno, una vida de agradarse a sí mismo, una vida de hacer y practicar pues lo que a uno le viene en ganas, sin control. Y al final termina con abominables idolatrías, porque muchas de las cosas descritas antes eran parte de los cultos idolátricos. Y quizá podamos pensar, bueno, yo antes de venir a Cristo no vivía así. Bueno, de todos modos vivíamos así. Quizá no teníamos un ídolo ahí material, ni estábamos practicando cosas, pero el pecado de la idolatría es abominable, y la idolatría es rendir adoración a cualquiera que no sea el Dios verdadero, buscar lo que solamente se encuentra en el Dios verdadero. Y ya ha sido suficiente el tiempo, la vida es corta, y recuerde, estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento, no hay ninguna razón por la cual tenemos que vivir en sometimiento del pecado, porque Cristo ha padecido por nuestros pecados y ha terminado con el dominio del pecado. Podemos resbalar, podemos caer, pero está su promesa de que Él es la propiciación por nuestros pecados. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, es por causa de nuestra identificación con Cristo que vamos a ser perseguidos. Cuando nosotros vivimos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo, el mundo no nos va precisamente a aplaudir. El mundo aborrece al Señor Jesucristo. Y pues no se nos debe hacer cosa extraña que nosotros también seamos aborrecidos. A ellos les extraña el hecho de que nosotros pues decidamos pasar parte de nuestro tiempo sentados escuchando la palabra de Dios, porque para ellos no tiene sentido. Para ellos lo que tiene sentido es vivir vidas en desenfreno y se les hace algo extraño. Y la primera razón, el primer motivo del llamado es porque ya es suficiente tiempo, ya demasiado de nuestra vida ha sido consumido por el pecado. Demasiado de nuestras capacidades, talentos y todo lo que Dios nos ha dado ha sido ocupado en vivir para lo que no glorifica a Dios. Y basta ya el tiempo en que hemos vivido de esa manera. Ahora, la segunda dice, versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ellos quiénes? Esos que nos ultrajan por causa de que vivimos de una manera distinta, por causa de que somos libres, verdaderamente libres. Ellos creen ser libres porque hacen lo que les da la gana. En realidad son esclavos de su pecado. La verdadera libertad es vivir según los designios de Dios. Y ahí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ellos nos ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y qué gran bendición del creyente, que él ya no hay condenación. No importa cuánto nos ultrajen, somos libres para vivir conforme a la voluntad de Dios y no hay condenación. Pero, dice, ellos van a ser juzgados. Y después dice el segundo motivo, dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El pasaje no está diciendo que se predicó el Evangelio a gente estando muerta. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez que se ha predicado el Evangelio, cuando estás aquí vivo, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Lo que está hablando el pasaje es se predicó a los creyentes del pasado, cuando estaban vivos. Se les predicó ahora, ya están muertos en el tiempo que está escribiendo Pedro. Dice, porque por eso también les ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Se le predicó el Evangelio a Moisés, no estando muerto, estando vivo, pero ahora que Pedro está escribiendo, ya Moisés está muerto. Se le predicó el Evangelio a Elías y creyó el Evangelio. Y pudiéramos hacer la lista de los santos del Antiguo Testamento. Se les predicó cuando estaban vivos. ¿Para qué? Para que sean juzgados. Para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Y cómo juzgan los hombres en carne? Pues les parece cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno. Pero para que vivan en espíritu según Dios. Y nosotros sabemos de la Escritura que dice, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero él creyó al Señor. Él vivió una vida apartada de las concupiscencias del pecado y vivió conforme a la voluntad de Dios. Y la razón por la que él vivió así es por causa de que se le predicó el Evangelio. Y cada persona que cree el Evangelio puede ser juzgada por los hombres en la carne, según los hombres. Y el resultado del juicio de los hombres es que es cosa extraña, que vivimos diferente a como ellos viven. Y el resultado de ese juicio es que seamos quizá perseguidos si la voluntad de Dios así lo quiere. Pero qué gran bendición es vivir en espíritu según Dios, por el poder del Espíritu Santo. Vivir en este tiempo, baste ya el tiempo pasado. Vivir el tiempo presente según Dios, conforme a lo que agrada a Dios, conforme a la voluntad de Dios. No importa que el juicio del mundo, el juicio de los hombres, cómo nos ven nuestra actitud en la carne y que como resultado lleve el que seamos ultrajados. Pero el juicio que importa es el juicio de Dios y ellos, si no se arrepienten, un día van a tener que presentarse a juicio delante de Dios por causa de la manera de tratar al pueblo del Señor. Y qué bendición. Se nos ha predicado el Evangelio, se ha predicado el Evangelio en el pasado. Y lo que está diciendo Pedro es, no es que se le predica el Evangelio a los muertos. Que nadie piense que se le va a volver a predicar el Evangelio después de muerto. Se le predicó el Evangelio. Pedro está refiriéndose a aquellos que se les predicó, que ya estaban muertos, pero se les predicó cuando eran vivos. Y armarnos del mismo pensamiento, el pensamiento, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, clamar al Señor que nos revele cada día su verdad, comenzando con la verdad, el Señor Jesucristo, que es la misma verdad. Y después, su verdad con respecto a quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Que Él nos siga revelando su verdad con respecto a nosotros. Si en verdad estamos en Cristo, que nosotros podamos estar pensando bíblicamente acerca de nosotros mismos. No somos lo que debiéramos de ser, pero por la gracia de Dios ya no somos lo que un día fuimos. Poder estar siempre recordando, el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Que yo pueda cada día levantarme y considerar y recordar y meditar. Cristo murió por mí. Él sufrió para librarme de mis pecados, para librarme no solamente del castigo del pecado, sino del poder del pecado y al final de la presencia del pecado. Y recordar constantemente eso y levantarme armado del mismo pensamiento. Cristo padeció por los pecados y terminó con el pecado. Padeció en la carne. Como dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y recordar, y eso es recordar constantemente el Evangelio, y recordar la realidad de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en favor de nosotros. No tengo que vivir dominado más por el pecado. Suficiente tiempo hemos vivido así. Y que el poco tiempo que queda, porque he sido bendecido con toda bendición espiritual, seguir dependiendo del Señor Jesucristo para vivir y vivir la libertad que el Señor Jesucristo ha ganado para su pueblo. Esa libertad que Él prometió. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en todo, hermanos, es el Evangelio. Los santos del Antiguo Testamento pudieron vivir así en santidad por el Evangelio que se les predicó en su momento, cuando ellos estaban con vida. Y es por el Evangelio que nosotros podemos vivir también como vivió Elías. Podemos vivir como vivió Moisés, podemos vivir como los santos del Antiguo Testamento, porque se nos ha dado el Evangelio. Porque por el Evangelio nosotros no solo tenemos toda bendición espiritual, sino la misma presencia del Espíritu Santo, que es que nos impulsa, que nos da el poder para vivir. Recuerde, no es algo que nosotros vivimos en nuestras fuerzas, es una nueva naturaleza, es el Espíritu Santo, es todo lo que nosotros necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios, nos ha sido dado por la persona y por la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar.